Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de miércoles, en la que seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo ahora mismo en Egipto, Alicia García.
Lo último es que el ejército ha prohibido al presidente Mursi y a su partido, a los hermanos musulmanes, salir del país. Esta tarde ha terminado el plazo que le habían dado para que atendiera a las demandas de la población. Mursi ha ofrecido un gobierno de consenso. Miles de personas siguen concentradas en las principales plazas de Egipto. Al Jazeera asegura que ya se han escuchado los primeros tiros.
El comisario europeo de la competencia, el español y del Partido Socialista, Joaquín Almunia, ha citado para el próximo día 11 de julio a los representantes del sector naval español.
Sobre la mesa, la devolución de las ayudas recibidas por ese sector hasta el año 2011. Hablamos de más de 2.000 millones de euros y más de 80.000 puestos de trabajo en juego. Almunia se reunirá el día 11 con el ministro de Industria y con los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco. Hoy, precisamente, Almunia ha dicho que hay margen para reconsiderar su decisión siempre que haya argumentos nuevos.
En la medida en que haya nuevos argumentos jurídicos, hay que tenerlos en consideración, por supuesto. En la medida en que no haya nuevos argumentos jurídicos, no habrá razones para mover la situación de donde está.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha considerado una buena noticia la posición del comisario Almunia. El gobierno insiste en que hay base legal para que el sector naval no se vea obligado a devolver esas ayudas.
El Ministerio de Hacienda triplica el dinero que el excesorero del PP, Luis Bárcenas, defraudó por sus cuentas en Suiza.
La agencia tributaria ha elevado de 1 millón de euros a más de 3 millones el dinero que Bárcenas defraudó en el año 2007, una vez contabilizado su capital en una nueva cuenta hallada en un banco de Suiza con 25 millones. El excesorero del Partido Popular está en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, desde el pasado jueves.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos esta tarde en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues aquí ahora mismo toda la atención sigue puesta en la abdicación del rey Alberto II, que ha hecho pública hace apenas hora y media y que tendrá lugar el 21 de julio. Su edad y su salud no le permiten ejercer sus obligaciones como desearía, ha dicho, y por eso ha tomado la decisión. El primer ministro belga, Elio Di Rupo, ya le ha agradecido los años de reinado y su servicio al pueblo belga. En el Parlamento Europeo, polémica, después de que los socialistas españoles hayan desmarcado de su grupo para rechazar el acuerdo sobre presupuestos europeos que se había cerrado en el último Consejo Europeo y al que solo le falta ya ser ratificado por el Pleno del Parlamento. Los populares afirman que con esta postura le hacen un flaco favor al acuerdo que alcanzaron Rajoy y Rubalcaba para defender una postura conjunta en Europa. Y en ese Parlamento Europeo, por cierto, ha asistido hoy Guillermo Fariñas, el disidente cubano, ha recibido el premio Sájarov 3 años después de que se lo concedieran. En 2010, el régimen cubano no le dejó salir de la isla. Un día Cuba será libre, ha dicho, no por sus gobernantes, sino por la voluntad de sus ciudadanos.
Siguiente parada, México, Jacobo García.
Un monumental enfado es lo que tienen los amigos de Evo Morales a este lado del Atlántico. Correa y Cristina Kirchner han mantenido una larga conversación en la que han dicho que piensan recurrir a todas las instancias existentes ante lo que consideran una humillación de los países europeos por no dejar aterrizar el avión de Evo Morales. Se ha violado la inmunidad, están todos locos o esto no se va a quedar así, se dijeron ambos presidentes en una conversación telefónica que hizo pública la presidenta argentina. Acto seguido, Perú ha convocado de urgencia a los países de UNASUR para elevar una protesta. Y muy rápidamente comentar que hay cambios importantes en Cuba. Ricardo Alarcón, el histórico dirigente del Partido Comunista y fiel escudero de Fidel Castro, ha sido relevado a los 76 años de todos sus cargos.
Francia, París, Asunción Serena.
Mientras en Bolivia queman banderas francesas y tiran piedras contra la embajada de Francia, aquí se habla de metedura de pata diplomática porque se ha prohibido durante unas horas Evo Morales sobrevolar el espacio aéreo por sospechar que transportaba a Edward Snowden. Hollande se ha defendido diciendo que él no sabía que era el avión del presidente boliviano, que en cuanto lo ha sabido ha dado su consentimiento para que pasara. Y también llueven sobre él las críticas por haber cesado a la ministra de Ecología. Es acusado de machismo y debilidad por deshacerse de Delfín Mató, que criticó ayer los presupuestos cuando otros ministros han hecho declaraciones mucho más duras y siguen en sus puestos. Y más light es el éxito de Nabila, una Barbie pasada por el quirófano que se ha hecho famosa en un programa de telerrealidad por decir simplemente aló con la mano pegada a la oreja. Le ha bastado decir que le gusta Jean-Paul Gaultier para verse desfilando en la Semana de la Moda de Alta Costura en París, luciendo un modelo del diseñador y convirtiéndose en el trending topic de Twitter del día.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha estado hoy pendiente de la conferencia por el empleo celebrada en Berlín, a la que asistían el presidente Rajoy y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. La Unión Europea ha puesto más dinero sobre la mesa para la lucha contra el paro juvenil, un fondo de 18.000 millones de euros que saldrá del Banco Europeo de Inversiones y que, sumado a los 6.000 millones de los presupuestos europeos, compone un paquete de 24.000 millones de euros. Ahora bien, ese dinero no será entregado a fondo perdido, sino tras la presentación previa de proyectos concretos a los que la Unión Europea irá prestando financiación. Merkel, como siempre, ha puesto deberes, ha dicho que cuando se reúna la próxima conferencia por el empleo tendrá que haber avances, que algunas agencias públicas de empleo tendrán que ser más eficientes y que la formación dual debe extenderse. Hollande se ha presentado voluntario para organizar esa próxima conferencia. ¿Y qué ha aportado España? Pues el discurso de Rajoy ha sido muy claro, ha dicho que la causa del paro juvenil es la recesión y que lo que espera de sus socios es políticas de crecimiento. Ha venido a decir que tiene su propia agenda de lucha contra el paro y que, a la luz de los últimos datos, funciona.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Más de 80 náufragos hoy en Lampedusa, varios de ellos muertos, anoche otros 200. Todos ellos intentaban entrar en Europa a través de esta isla italiana, que el lunes visitará el Papa Francisco, conmovido precisamente por este tipo de tragedias. Una noticia buena para compensar: la AIF, la Autoridad de Información Financiera Vaticana, ha sido admitida en el grupo Egmont, que reúne a las unidades de información financiera a nivel global. Son 130 países para intercambiarse información y coordinar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación, así como el terrorismo. Y el presidente de Mercedes-Benz le ha entregado esta mañana al Papa las llaves del coche del Papa Móvil que usará en la JMJ de Río de Janeiro. Por cierto, que en Italia la noticia del día es que 5 millones más se quedan sin vacaciones de verano con respecto a 2012.
Terminamos en el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí en Reino Unido estamos muy pendientes de la pista central de Wimbledon, donde Andy Murray se enfrenta a esta hora al español Fernando Verdasco en cuartos de final. Los británicos estaban con el corazón en un puño cuando el español ganó los dos primeros sets, pero el escocés ha llevado los dos siguientes y estamos a la espera del desempate en la quinta manga. Wimbledon es sin duda el asunto más comentado a esta hora en Twitter. Por lo demás, los ciudadanos no europeos que vengan a Reino Unido más de 6 meses podrían pagar al menos 200 libras al año para tener acceso a la sanidad pública, según ha anunciado el ministro de Sanidad. La idea es evitar el llamado turismo sanitario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Egipto. El ejército se ha desplegado por los principales puntos del Cairo y ha tomado la televisión nacional. También de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Madrid 2020, defendida hoy frente al COI en Suiza. Además, durante todo el día, Evo Morales ha sido uno de los nombres más mencionados. Después de que varios países le negaran aterrizar para repostar, el presidente de Bolivia está camino de la paz. Precisamente estamos preguntando en cope.es si España debe involucrarse y dar asilo político a Snowden. A esta hora, el 22% opina que sí, frente al 78% que opina que no.
En el Facebook de La Linterna, Víctor dice que espera que gane Madrid 2020, aunque solo sea por constancia. Y en el Twitter de La Linterna, Amador dice que no nos lo van a dar porque somos unos corruptos.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa. Nuestro perfil es de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este comienzo del mes de julio examinamos en La Linterna la situación del sector turístico español, las previsiones que maneja cara a la campaña de verano que acaba de comenzar. Todo indica que la temporada va a ser buena, sobre todo con la llegada de visitantes extranjeros. Lo ha asegurado así esta tarde el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha reunido al Consejo Asesor de Tour España, Paloma Estrada.
Tendremos un buen verano en cuanto a llegada de turistas, así lo augura el ministro de Industria, que tras la reunión con el Consejo Asesor de Tour España ha explicado que este órgano se plantea novedades para mejorar el sector en un mercado cada vez mayor, con más destinos que compiten con España. José Manuel Soria aún así confía en que nuestro país obtenga un aumento sustancial del turismo en los próximos años y, ¿por qué no?, en este.
Es verdad que las reservas tienen un buen comportamiento, vamos a ver si se materializan finalmente en términos de llegadas efectivas. Creemos que sí, que va a ser un buen verano, y creemos que hay elementos para pensar que este va a ser un buen año turístico.
Soria ha aclarado que el conflicto existente en Turquía no se está notando en el número de reservas hacia nuestro país y, lejos de beneficiarse del mal ajeno, apuesta por explotar al máximo la fortaleza española.
Rafael Gallego es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a ser un verano récord para el turismo, Rafael?
Sí, todo apunta que va a ser así.
¿Y por qué?
Bueno, entre otras cosas porque nos están, una vez más, sin poder alegrarse directamente de males ajenos, nos están oyendo las circunstancias de destinos competitivos, como es el caso que se está viviendo en Egipto o el caso de Turquía. Uh-huh. Todo eso hace que influya, que se elija, los teleoperadores que tienen contratos con estos países, elijan España para hacer disfrutar las vacaciones a sus clientes.
Es decir, que se están cancelando viajes a Egipto y a Turquía, y eso ustedes lo están notando.
Eso se está notando, efectivamente. Lo que es cierto es que se están cancelando, se están notando las cancelaciones a corto plazo, porque lo que sí nos ha demostrado la experiencia es que una vez que pasan las situaciones de incertidumbre en los destinos turísticos, se recuperan enseguida. Pero sí, a corto plazo se está notando.
Es decir, que los turoperadores internacionales ya están consultando la disponibilidad en España para mandar gente a hoteles españoles, ¿no?
En el caso de Turquía llevan ya casi 20 días consultando la posibilidad de desviar el desvío de última hora hacia nuestro país.
¿Y Egipto?
Egipto en la misma medida. Lo que también es cierto que nos encontramos en una situación que es pleno verano, donde hay otros destinos, como el caso de Croacia o el caso de Grecia, que compiten con España, pero sí, también están haciendo consultas en
señal. Y respecto a Croacia y a Grecia, ¿nuestra capacidad de competir cuál es en este momento?
Pues con Croacia, en cuanto al mercado alemán, lo tenemos pues un poco más difícil, porque el mercado alemán lo tiene muy fuerte, se pueden desplazar pues de vehículo propio con otros medios de transporte por carretera, que son bastante más económicos. Ajá. Y en el caso de Grecia estamos en igualdad de condiciones, e incluso depende de los mercados, como puede ser el mercado alemán, estamos en mejores condiciones, porque no nos olvidemos que durante el verano del 2012 sufrió una crisis de llegada de turistas de este país a raíz de las movilizaciones que se produjeron allá por mayo del 2012, que iban todas enfocadas pues hacia protestas, hacia la política de la señora Merkel, hacia este país, por el sentimiento de germanofobia que se vivía en las calles de diferentes ciudades de Grecia, sí. Que hizo que al final de temporada casi cayese un 25% los turistas de esta nacionalidad que optaron por no viajar a Grecia.
Y de los destinos en España, ¿cuáles son los más escogidos por estos turistas que, por ejemplo, buscan alternativa en España al cancelar su viaje a Egipto o a Turquía? ¿Cuáles son los destinos más solicitados por esa razón y por las demás?
Todas las costas, Baleares, Costa del Sol, Levante, toda la costa mediterránea y Canarias.
Y es fundamentalmente el récord de este año, fundamentalmente basado en el turismo extranjero, porque el turismo nacional, ¿qué es lo que está pasando, Rafael?
Pues que nos cuesta, estamos viviendo una crisis en la situación que estamos viviendo y que nos cuesta salir. Y sí es cierto que hay que agradecer a los empresarios hoteleros y extrahoteleros de nuestro país el esfuerzo por poner de un principio tarifas, precios interesantes para el mercado nacional, pero nos cuesta. Es cierto que estamos saliendo de vacaciones, estamos reduciendo los días, reduciendo las categorías, y si es posible nos vamos a casa de conocidos, amigos y familiares.
¿Y esperando hasta el final a ver si sale alguna oferta o cómo es esto?
Ya no, ya lo de las ofertas, sí. Desde el 2008, que es cuando empezamos a vivir de fondo la crisis, sí. En este país, pues les recuerdo que hasta ese momento era una situación económica especial, que decía el señor Zapatero, hasta el 2008... En 2008 empezamos a vivir la crisis, y en ese momento las agencias de viajes españolas pues decidieron poner desde el principio sus mejores precios, sus mejores tarifas, pues para incentivar la demanda, porque entendíamos que iba a ser una crisis coyuntural, y una vez que pasase pues estos malos tiempos, se volvería a situaciones de antaño. Y eso es lo que nos está haciendo, lastrando de alguna manera el negocio de las agencias, a pesar de que los españoles siguen viajando.
¿Españoles siguen viajando a dónde?
Pues básicamente el 90% de nuestros viajes los hacemos dentro de nuestro país,
sí.
A diferencia de los ciudadanos del Reino Unido, de Francia o de Alemania, que lo hacen en sí. 55, pero hay una razón lógica. Lo que vienen a buscar los europeos lo tenemos en casa. Y ese 10% pues se sigue manteniendo en los cruceros con salida de los diferentes puertos españoles, Málaga, Valencia o Barcelona,
sí.
Por una razón obvia, le ofrecen al ciudadano español algo que venía demandando a raíz de la crisis, o sea, viajes entre 7 y 10 días con todo el precio incluido desde el principio, y que evita que tengamos sustos a las vueltas. Allá en Europa, sobre todo también, dejado esto a un lado, salimos hacia Europa, pues las diferentes capitales conectadas de los diferentes aeropuertos españoles, de las ciudades italianas, del caso de Alemania, Berlín, ha ido creciendo la demanda por parte de los españoles, ajá, todo lo que es el centro de Europa, la zona del Benelux, Londres, y los más afortunados, pues que cruzan el charco de alguna manera, Estados Unidos es el país principal donde dirigimos nosotros nuestras vacaciones, ajá, y en el caso de Asia, pues se han empezado a crecer la demanda hacia países como es nuevos países de Asia, como es el caso, ajá, nuevos destinos, perdón, de la India, Vietnam, Camboya, Tailandia, que ya es tradicional, y China.
Y es mejor contratar el viaje a una agencia de viajes, ¿no? Que hablar con la máquina a solas, ¿no? Entonces, en la hombre, máquina, buscarlo por la máquina, ¿no?
Sobre todo para la posventa, sí, tienes razón. Sobre todo a la hora de encontrarse con cualquier tipo de dificultad.
Claro.
No cabe duda que es más fácil, y así viene demostrado históricamente, que lo resuelven a través de una agencia de viajes, a través de un agente de viajes, es mucho más fácil que a través de un 902, ¿no?
Sí,
o de un 807.
Sí. O de un internet, vamos, no solo, quiero decir.
Efectivamente, pero... no, quiero decir que son los teléfonos que tienen,
sí,
sobre todo 807, determinadas empresas. Y ojo, yo en este país hay empresas de .com, agencias de viajes.com, que son absolutamente de toda solvencia, ¿no? Pero
sí,
como a veces, desgraciadamente, no sabemos dónde estamos comprando nuestro viaje, pues sí, a veces es, las circunstancias que se viven en la posventa es mejor en una agencia de viajes.
Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores, que la campaña sea récord para el turismo este año y que no se quede ahí, que siga avanzando, porque es el 11, el 12% del Producto Interior Bruto de nuestro país es el turismo, con lo cual nos lo jugamos todo. Que le vaya bien, gracias, ¿eh?
Gracias,
buenas tardes, que le vaya bien, gracias por estar en la interna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada miércoles a esta hora el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, se convierte en el corresponsal en el mundo de la salud, todo contado con amabilidad, en busca de esas noticias que nos afectan en lo que más nos importa, la salud. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay una noticia de esta misma tarde.
Sí.
Crean un hígado a partir de células de la piel. ¿Esto?
Sorprendente y esperanzador, ¿eh? Shinya Yamanaka, ya hemos hablado de él alguna vez, de este doctor japonés, que es experto en reprogramar células adultas, a las que las reprograma y las convierte en células pluripotentes, que son capaces de hacer casi cualquier cosa. Y hasta ahora, con esta técnica se había conseguido generar algunas células,
sí,
por ejemplo, algunas células óseas, algunas células parecidas a neuronas, pero no un órgano completo. Pues utilizando esta técnica del doctor Yamanaka, otro equipo de investigadores japoneses ha desarrollado el primer hígado completo, un órgano para un ratón, en este caso, extraído, eso sí, con material celular de la piel de un ser humano adulto, que se le ha insertado al ratón. Se le ha insertado en el cráneo, porque es un sitio donde proliferan muy bien los tejidos, y se ha desarrollado durante un tiempo suficiente como para permitir pensar que por primera vez un hígado funcional, creado a través de células adultas, ha sido conseguido. Así que es muy esperanzador. La noticia es de esta misma tarde, no conocemos muchos más detalles, seguiremos a ver cuál es el proceso de esta investigación y cuál sería el siguiente paso, porque precisamente la semana pasada conocíamos también que en Japón se le ha dado permiso al señor Yamanaka para hacer el primer ensayo clínico con células de estas reprogramadas de adultos, recordemos, que no necesitan, por supuesto, utilizar embriones humanos para investigar.
Bueno, pues esa es la noticia de esta tarde, crea un hígado a partir de células de la piel. Por cierto, que se han operado de amígdalas, ¿mm?, Neymar, el futbolista del Barcelona, y Jordi Alba también, el futbolista de España, y del Barcelona después de la Copa Confederaciones, que han pasado por el quirófano, pero no para operarse una lesión, sino de las amígdalas, porque eso les hace ponerse más fuertotes. ¿O cómo
bueno,
es
eso,
esto?
Ha sido curioso porque muchas de las informaciones que
hemos... ¿Se gana masa muscular con eso?
Decían, con esto van a crecer en peso y en masa muscular.
Tiene que ver las anginas con el peso.
Ya veremos, la verdad es que no tiene mucho que ver. Vamos a explicarlo, las amígdalas generalmente se extirpan cuando somos pequeños, cuando somos niños, las amígdalas que tienen esa función de defendernos, de proteger el sistema inmunitario del cuerpo. Ahí se crean, entre otras cosas, por ejemplo, la inmunoglobulina. Es un tejido que genera la inmunoglobulina, que es una proteína que nos protege de los agentes externos. Cuando somos pequeños tienden a infectarse muy a menudo, se cronifica esta infección. Ajá. Y dice el médico, mejor quitarlo y así nos quitamos un problema. Cuando somos adultos es más peligroso porque las infecciones son más pesadas, tardan más en curarse, pueden ser más peligrosas y también se extirpan de vez en cuando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona tiene infecciones crónicas de este tipo, tiende a tener muchas veces fiebre, episodios de fiebre, sí, a comer peor, a respirar peor, lo cual es fundamental para un deportista, a seguir peor la dieta y el ejercicio, y se suele decir que cuando se extirpan se produce un aumento del peso y de la masa muscular. No se les ha quitado a Jordi Alba y a Neymar las amígdalas para que les salgan más cachas, pero sí que puede ser un efecto secundario, en este caso positivo, porque los dos son jugadores de masa muscular media, tirando a bajita, y con esto a lo mejor se pueden beneficiar.
Oye, los partidarios de la agricultura ecológica gustan de repetir que los alimentos producidos sin técnicas industriales son más nutritivos, pero hay un nuevo estudio que dice lo contrario.
Sí, fíjate que está muy de moda esto de agricultura ecológica, que es mejor, que sabe todo más rico, que da mucho más nutrientes porque la industria es horrible. Bueno, pues el estudio que acaba de salir de la Universidad de Santiago de Compostela demuestra que la leche desarrollada mediante ganadería ecológica tiene menos minerales que la leche que consumimos habitualmente mediante ganadería industrial, ganadería convencional, ¿no? Los minerales entran en la leche de la vaca a través de lo que comen. La leche de la vaca es más o menos un resultado de lo que come cuando vive. Y dependiendo del suelo en el que pastan o del tipo de minerales que se añaden a la alimentación, la leche será más rica en ellos o no, en yodo, en zinc, en selenio, en cromo, en cobre, que son necesarios para la alimentación, sobre todo, por ejemplo, para los niños. Una alimentación pobre en yodo, en niños o en mujeres embarazadas, puede ser muy peligrosa. Bueno, pues la leche de agricultura ecológica sistemáticamente tenía menos minerales de estos que la leche convencional.
Oye, ¿va a llegar un momento en el que no te tengan que sacar sangre para saber cómo estás?
Fíjate, sorprendente. Más que hacerte un análisis de sangre, van a escuchar tu sangre.
Pero hombre, vamos,
¿cómo te vas a escuchar? Sí, a escuchar tu sangre.
¿Con un micrófono o cómo?
Muy parecido, unos investigadores alemanes han desarrollado un sistema mediante rayo láser.
¿Ah?
Irradian con un rayo láser una muestra de sangre y las células, sobre todo los glóbulos rojos, devuelven una señal acústica de infrasonido dependiendo de su forma, de su tamaño, del número de células que haya y de si están bien o están pachuchas. Es como un poco un radar, como utilizan los radares para descubrir algún planeta fuera del sistema solar, podemos utilizar el rayo láser para descubrir si la forma de los glóbulos rojos es la correcta. Hay algunas enfermedades. Los glóbulos rojos tienen forma como bicóncava, como si fuesen dos conchas puestas una encima de otra. Hay algunas enfermedades como la malaria o como la anemia que producen deformidades en las células de la sangre. Y con este rayo láser se podría determinar, sin llegar a extraer sangre, esos problemas y detectar ciertas enfermedades.
Y otros han descubierto que hay gente que tiene más gases que otros.
Sí. ¿Y por qué? Bueno, eso lo hemos descubierto todos. Sabemos que hay algunos que tienen más que otros.
Bueno. No hace falta ser científico para darse cuenta que algunos tienen más gases intestinales que otros. Pero resulta que es un bichito. Todo es por bichitos aquí.
Sí, una investigación del Hospital Vall d'Hebron, en Cataluña. Las personas que van al médico porque tienen más flatulencia, se quejan de que tienen más gases. Sí, sí, más... Sí. No tienen realmente más cantidad de gas, más volumen de gas,
sino
más molesto.
Ah.
Es más irritante, son gases más irritantes. Sí. ¿Y cuál es la causa de que estas flatulencias sean más irritantes que otras? Pues tú lo decías,
un bichito
que tiene nombre, Bilophila wasbortia.
Con ese nombre no me extrañan las cosas que pasan cuando tienes gases.
Bueno, pues fíjate, se ha hecho una investigación con dos grupos de personas que acudían al médico porque tenían flatulencias y unas eran más...
¿Y cómo
más
se investiga eso?
Pues se pregunta.
Se pasea
alrededor y se puede dar cuenta de que tiene más flatulencias.
¿Cómo se hace la práctica?
O menos.
¿La práctica cómo se hace? Preguntando.
Organoléctica.
Organoléctica.
Y se descubrió que las personas que más se quejaban de dolores o de molestias producidas por los gases intestinales eran las que más cantidad de este bichito tenían en las muestras de heces. Es decir, que había anidado más en su intestino. Es un bicho importante.
No me extraña.
Este Bilophila wasbordia, porque genera gas sulfídrico. Es decir, es un gas que es más molesto para nuestra digestión, más peligroso. Y es muy pequeño y además no es muy abundante. Solo es el 0,1% de toda la biota, que es la cantidad de bichos que tenemos en el intestino. Tú sabes que si nos quitan todos los microorganismos que anidan en nuestro sistema digestivo, perderíamos 2 kilos de peso. Hay 600.000 especies diferentes
en la tripa
de bichitos en el sistema digestivo. Vamos. Desde la boca hasta el recto.
¿Toda esa gente ahí en la tripa?
Todos esos microorganismos, con sus propios genes.
¿Dos kilos de bichitos?
2 kilos de peso se lo debemos a la actividad de estos bichitos, que muchos son buenos, la mayoría son buenos, pero que algunos producen efectos secundarios más o menos agradables, como este Bilophila wasbordia.
Tienes que investigar eso de cómo hicieron la prueba.
Lo investigaré. Podemos traer una.
Por cierto, muestra, que no se me olvide, que es noticia de las últimas horas. Antonio López, no el pintor. Otro, un hombre de 43 años de Los Ángeles, California, Estados Unidos, le van a dar 43 millones de euros por vivir con media cabeza.
Sorprendente. Hemos visto las imágenes en algunos periódicos y efectivamente es un señor que tiene medio cráneo.
Medio cráneo, sí.
Medio cráneo. Y eso sorprendente.
La oreja y los ojos los tiene bien.
Sí.
El corte es un poco más arriba.
Eso es pues justo un parietal y bueno, hasta la mitad de la cabeza.
Exactamente.
Le desapareció porque le dieron una paliza, tuvo una agresión, llegó con el cráneo roto, se lo tuvieron que estirpar. Se puede vivir con medio cráneo. Es más, se puede vivir incluso con medio cerebro, porque este señor no tiene afectado el cerebro. Tiene un poquito afectado el cerebro, pero no mucho. Pero hay algunas enfermedades que producen una inflamación cerebral o algunas infecciones en el cerebro, algunos tumores muy graves, que recomiendan a los médicos hacer una hemisterectomía. Esto es que te cortan literalmente la mitad del cerebro. Pierdes uno de los hemisferios cerebrales. Pero el hemisferio es una máquina, el cerebro es una máquina prodigiosa que se adapta casi a cualquier circunstancia e incluso con medio cerebro y, por supuesto, con medio cráneo como este señor, se puede vivir con algunos problemillas, pero se puede vivir.
Menos mal que cuentas la noticia de la salud con amabilidad en la linterna, porque si no sería realmente difícil a estas horas ser capaz de escuchar algo como lo que tú cuentas.
Lo intentamos.
Pero lo consigues.
Bueno,
lo consigues.
Muchas gracias.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día.
Igualmente.
Seguimos en la linterna, camino de la segunda hora, de las 8 de las 7 en Canarias. Enseguida actualizamos la información.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.